Hola Pedro-san, oye, ¿esa katana que llevas es el nuevo modelo SJ-10.000?
Efectivamente, una katana de última generación. Oye, Juanjosán, veo que tu katana también es bastante novedosa.
Sí, es la HJ-23.000 con asistencia automática para seppuku. ¿Quieres probar?
Asistencia automática para seppuku. A ver.
¡Otro que ha caído!
En el episodio de hoy vamos a hablar de el díptico de samuráis por excelencia, dirigidos por el grandísimo director Masaki Kobayashi, uno de nuestros favoritos. Las dos películas no son ni más ni menos que Seppuku, de 1963, y Hoyuchi, también conocida como Rebelión o Samurai Rebellion, de 1967.
Nos encontramos ante otro grandísimo director, Masaki Kobayashi. Comenzó como asistente de dirección y, como él mismo decía, ¿no?, como chico de los recados. Kobayashi, que nació en 1916 y murió en 1996. Su madre fue la actriz y directora de cine Kinuyo Tanaka. Dirigió varias películas, interpretó otras tantas. Kobayashi estuvo ahí siempre, ¿no?, en el entorno del cine, de las artes audiovisuales. Y yo creo que esto fue decisivo, junto con sus estudios, y otra gran influencia que se ve claramente en sus obras, que fue el trauma de la guerra. Él fue enviado a Manchuria, y esta temática del absurdo de la guerra la vamos a ver claramente en su filmografía.
Sí, un director famoso por tocar temas antiautoritarios y antibelicistas. Esto se va a ver de manera muy clara en su famosa trilogía La condición humana, a la que debemos dedicar un episodio próximamente, y que contaba la desgarradora historia de un pacifista reclutado en el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Esta película le hizo muy famoso y ya fue con Harakiri cuando saltó al ámbito internacional. Es curioso cómo este sentimiento antibelicista y antiautoritario hace que Kobayashi, a diferencia de muchos directores contemporáneos como Kurosawa o Inagaki, le diera un toque bastante menos sentimental al Bushido y mostrase el potencial de la crueldad del código samurái en cuanto a la obediencia incondicional y autoritaria. Esto lo vamos a ver claramente en estas películas, donde el individuo lucha contra la autoridad corrupta.
Efectivamente, si ya hablábamos que en películas como Ame Agaru, After the Rain, o en la trilogía de Yamada, tocábamos esta temática de el samurái que en cierta manera cuestiona o se rebela contra la norma establecida, Kobayashi lo va a demoler por completo. Y esto es algo increíble, sobre todo en su obra, en mi opinión, por excelencia, Seppuku, cuando dice la frase Sugumo Hanshiro, el protagonista: el honor no es más que un brillo superficial. Bueno, esto es como decir en Japón que se ha estado especulando y construyendo sobre la nada. Y como bien dices, Kobayashi lo que hace es, de una manera violenta y tremenda, desmontar esto con esta violencia desmesurada en estas dos películas. Es absolutamente fascinante, tanto por conceptos introducidos o rebatidos o demolidos, como por toda la puesta en escena. A mí hay 5 puntos. En primer lugar, es el uso de los primeros planos. Como Kobayashi, cuando quiere enfatizar algo, utiliza estos primeros planos con esa intensidad de la mirada que es abrumadora. Luego, junto con estos primeros planos, él va a hacer un uso del zoom muy inteligente, de una maestría increíble. Por otro lado, la iluminación. Fíjate, esto lo vemos quizás más en otras películas como Kaidan, El Más Allá, donde es una película más entre lo kabuki y lo cinematográfico, pero esta iluminación va a resaltar las escenas de una manera potentísima, que va a ayudar a otro de los puntos que comento, que es el de crear atmósferas dramáticas con una tensión impresionante. Es el director que para mí, no sé si decir mejor o más, juega con este tipo de recursos con una maestría brutal. Y ya para acabar, el quinto punto, que es el de la música y la influencia del teatro no, que es un teatro que nos habla de temas como la vida y la muerte, que es justo de lo que se habla en estas dos películas, la vida, la muerte y el cuestionamiento del honor. Esto es tremendo. En estas dos películas, como Kobayashi nos hace toda la puesta en escena, un guión, el de Seppuku, absolutamente perfecto, que por momentos me recuerda a Hitchcock. Una teatralidad absolutamente fascinante. La escena de la persecución en la llanura, cuando a Isaburo lo están matando estos fusileros y se van escondiendo en la maleza y aparecen y se esconde este juego. Es de una teatralidad el cine de Kobayashi. Yo creo que el que más participa de esto, de todos los directores que hemos hablado quizás hasta ahora.
Además, aquí hay que añadir la condición profundamente política y crítica con la época que retrata siempre Kobayashi. De hecho, Kobayashi hizo solo 4 películas de época, 4 Hideigekis. Él solamente rodó 22 películas, hay que decirlo, en contraposición con los profusos y los prolíficos que eran los directores japoneses en esa época, que se dedicaban a hacer centenares de películas. Él solo hizo 22, lo cual queda claro que era un estilista consumado. Él, como digo, solamente produjo y realizó 4 películas de época, que son estas 2 que comentamos hoy, Kaiwaidan, que también tiene un episodio que protagoniza un samurái, y La Posada del Mal, que es otra película interesantísima. Pero en estas 2, precisamente, es lo que tú dices. Todas estas 5 características que han nombrado enlazan perfectamente con su crítica político-social. Y aquí es a lo que quiero ir de momento para ir enlazando con Harakiri. El protagonista es un ronin. En este sentido, él contrapone la figura del samurái, empleado, burócrata, esclavizado, siempre bien vestido y culto, con el ronin, que es desaliñado y grosero normalmente. Pero ¿quién tiene la potencia vital? ¿Quién tiene la justicia de su mano? Es el ronin en estos casos, ¿no? Entonces me parece interesantísimo cómo Kobayashi trata de subvertir esta especie de mitificación que hay siempre por el código del Bushido en las películas, sobre todo y fundamentalmente de Kurosawa e Inagaki, aunque algunos otros también la han tenido. Las veíamos, en cierta manera, en Mizoguchi también, cuando comentábamos los 47 leales ronin, ¿no? Kobayashi, como tú has dicho, es un director profundamente teatral, pero al mismo tiempo con una pulsión cinematográfica enorme. Y yo creo que esto le viene de 2 fuentes fundamentales. Una de ellas, yo creo que está claro, que es Mizoguchi. Yo creo que él tiene muchísimo de Mizoguchi. Y luego de su padre cinematográfico, Keisuke Kinoshita. Con él participó en muchas películas como ayudante de dirección y él le apoyó para que entrase en el mundo del cine a partir de 1952. Y esto él lo supo reflejar de maravilla. Esta teatralidad, como tú has señalado, este melodrama, con esta pulsión violenta de las películas de acción más tremendas de Kurosawa.
Y además es que esta ambientación, con esta música, como decía, a través de este instrumento que es el shamisen, que es la guitarra japonesa de tres cuerdas, y es de una profunda dramatismo lo que transmite esta música del teatro no a todas las escenas. Hay una tensión y un drama absolutamente increíbles. Esto junto con la interpretación, por ejemplo, en Seppuku, de Tatsuya Nakadai. Este personaje principal es de una expresividad absolutamente que por ciertos momentos me recuerda la cara de un dragón con estas barbas en los lados. Es increíble este director cómo monta toda la narrativa dando las pautas de haber vivido en una sociedad montada en una gran hipocresía. Y además, bajo los caprichos de los daimillos, que como vemos en Samurai Rebellion, son absolutamente caprichosas sus decisiones. Lo que viene a decir aquí Kobayashi es, un samurái no tiene por qué soportarlo todo. Y aquí lo que va a movilizar a nuestros personajes protagonistas, que por cierto, muy bien visto, este perfil que Kobayashi quiere darles de ronins, de samuráis retirados, personas que están entrando en el ocaso de un poco de su vida, ¿no? Hasta que en un momento dado, uno de ellos, creo que es Isaburo en Samurai Rebellion, dice, me siento más vivo que nunca. Y es este amor por su hijo y por su nuera el que le va a enfrentar ante los enemigos, ¿no? Son películas que te sientas a verlas y te quedas absolutamente enganchado viéndolas.
Y una de las características que has dicho me parece fundamental y es el sonido. Vamos a hablar, si te parece, del sonido en Seppuku. Absolutamente bestial. Esta película fue el encuentro entre Kobayashi y Toru Takemitsu. Toru Takemitsu era un compositor musical, pero Kobayashi le dio libertad absoluta no solo para componer la banda sonora, sino para jugar con el sonido dentro de la propia película. Él usa, como bien has indicado, esta especie de laúdes que se pulsan y tienen trastes altos y que permiten crear un sonido así como zumbante con un decaimiento progresivo que los japoneses llaman sawari. Estos instrumentos, que se llaman los biwas, Takemitsu los explota hasta el paroxismo, por ejemplo, en la mítica escena del seppuku, cuando este personaje, Motome, va a cometer el harakiri. Es absolutamente brutal cómo compone esta línea melódica insertando en esta música el componente metafísico de la muerte del personaje. A mí me parece algo profundamente filosófico. Fíjate lo que decía Toru Takemitsu en una entrevista. Un solo rasgueo de cuerdas o incluso un solo punteo es demasiado complejo, demasiado completo en sí mismo como para admitir cualquier teoría. Entre este sonido complejo, tan fuerte que puede sonar solo, y ese punto de intenso silencio que lo precede, llamado ma, hay una continuidad metafísica. Bueno, bien, esto es lo que produce para mí Takemitsu en esta obra maestra absoluta como es Seppuku, ¿no? En la antigüedad, sobre todo a raíz del cuento de los Heike, este enfrentamiento entre los clanes Heike y Genji, que cuentan las historias del príncipe Genji y tal, es una lectura muy famosa del año 1000, más o menos, en Japón, de la época Heian. Los monjes músicos ciegos, que se conocían como Biwa Oshi, interpretaban la historia siempre con este acompañamiento del Biwa. Una práctica que conectaba con el mundo samurái. Entonces, claro, este uso que hace Takemitsu, tanto en Samurai Rebellion como en Seppuku, del uso de este instrumento, de alguna manera referencia a la herencia militarista de este Japón tan autoritario. Entonces, usar una música con este trasfondo histórico que tiene y romper completamente con el molde y dar un significado contrario, el que tú has dicho antes, antibelicista, antiautoritario, de crítica del totalitarismo, me parece absolutamente un golpe maestro.
Efectivamente, Pedro, es muy interesante el uso que hace Masaki Kobayashi de estos dos instrumentos, este que tú comentas, el biwa, este laúd, y el samisen, que es esta guitarra de tres cuerdas, cómo estos instrumentos, estos acordes, esta musicalidad tan característica, dotan de un dramatismo a las escenas de Kobayashi de una manera profunda.
Es increíble la intensificación de la imagen a través del sonido. De hecho, esta progresión que él hace con los punteos y los rasgueos del biwa hace que la escena sea un pelín más llevadera, porque la escena del seppuku es absolutamente durísima. A mí, tengo que reconocerlo, la he visto muchísimas veces esta película, y cuando la he vuelto a ver para hacer el episodio, me ha costado ver otra vez la escena de lo dura que es. Esto es algo que ni siquiera creo que hoy en día se pueda mostrar con tanta crudeza.
Es que pasa de lo duro a lo cruel, porque recordemos que la espada con la que va a cometer seppuku es de bambú, para mayor desgracia del personaje. Entonces es rizar este rizo de crueldad. Y luego este guión que va a ir desvelando poco a poco Sugumu Hanshiro, protagonista de la película, que va a ir revertiendo de alguna manera los acontecimientos y los va a profetizar diciendo: escuchad bien mis palabras, no vaya a ser que lo que hoy me vaya a suceder a mí os pueda suceder a vosotros mañana. Es absolutamente tremendo, porque además hay muchos conceptos en la película de Kobayashi. Por ejemplo, al final, en la última escena del combate, cuando él ya se enfrenta a todos los samuráis, hay una profanación de la armadura del antiguo señor cuando la coge y la arrastra y se la lleva como para sacarla de la casa, ¿no? Como diciendo, no hay nada sagrado, no hay honor, el honor es una invención y lo que vosotros sois es unos hipócritas y unos asesinos. Se dice varias veces en la película, dice, no tendríais por qué haber llevado esto tan lejos.
Este objeto sagrado como es la armadura, que parece prácticamente un personaje más, es fundamental en la película porque indica esta especie de fetiche, este mito que respeta a este clan cruel Iji. Y en esta escena que comentas es fascinante cómo coge la armadura y se la lleva casi como un rehén. Y el resto de samuráis se queda petrificado como diciendo: cuidado, está con la armadura sagrada, es intocable, ¿no?
Es el culto a los antepasados y a la tradición. Y entonces en esta escena Kobayashi dice: ahora verás, ni hay culto ni hay tradición y es todo una mentira. Es todo un, lo que diríamos hoy, un brilli-brilli, ¿no? Absolutamente, el honor es una ficción. Aquí lo que impera es la realidad. Y esto es lo fascinante de esta película, pero que también lo vamos a ver en Samurai Rebellion. Es el amor que profesa Isaburo por, como decíamos, su hijo y su nuera, lo que lo va a movilizar a combatir esta injusticia que, por supuesto, a ambos personajes les va a costar la vida. Pero van a morir luchando como auténticos samuráis. Esta es la cosa. Y es muy poética y lírica esta película de Samurai Rebellion, ¿no? Cuando deja al bebé con escasos meses sobre la hierba y le dice: cuando crezcas, cásate con una mujer que sea como tal. Me parece de un lirismo y una sensibilidad absolutamente increíbles. Por cierto, Samurai Rebellion, interpretada por Toshiro Mifune.
El éxito que tuvo en el extranjero Arakiri, seppuku, la convirtió en su particular Rashomon. Él muchas veces lo dijo, Kobayashi dijo que, bueno, era su especie de Rashomon, ¿no? Hay que recordar Rashomon 1950, para Kurosawa se abrió un mundo para él, lo convirtió en uno de los mayores maestros de la historia del cine, ¿no? Pero fíjate, porque es que es curioso, Arakiri Seppuku está basada en un guión de Hashimoto Shinobu. Hashimoto Shinobu era normalmente el guionista o co-guionista de las películas de Kurosawa. Él guionizó desde La fortaleza escondida, Los canallas duermen en paz, Rashomon, Bibi, Los siete samuráis, Trono de sangre, etc. Y Kobayashi, en una maravillosa conversación, que creo que está por ahí por YouTube, con el otro enorme director japonés también, Masahiro Shinoda, le comenta a Shinoda, dice, pensé que podría ser posible crear algo que no existía en las películas de Kurosawa. En cierto sentido, lo estaba desafiando, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido desafía Kobayashi a Kurosawa? Primero, en las luchas de espadas. Las luchas de katanas, de sables, en Harakiri y en Seppuku son mucho más lentas que en las películas de Kurosawa. ¿Por qué? Porque usaba katanas reales. Entonces se nota esa pesadez en el movimiento. No se puede ejecutar de manera rápida como si hace Mifune luego en Samurai Rebellion o en Sanjuro o Yojimbo, ¿no? Esto quiere decir que para Kobayashi realmente la coreografía del espadachín era menos relevante que la historia en sí misma. Entonces aquí estaba un poco Kobayashi subvirtiendo las reglas del maestro. Luego Kobayashi estiliza al máximo su cine y en Harakiri se ve. Hemos hablado, o has hablado tú antes, de esta armadura, de este fetiche maravilloso. Pero has comentado una de tus cinco características y me parece también fundamental, que es la iluminación. ¿Cómo está iluminada la película? Samurai Rebellion también. Con una meticulosidad tremenda. Cada plano tiene que ver con lo que te está contando la historia. No hay nada gratuito. Esto veremos en el episodio que le dedicaremos a Kurosawa, cómo si a veces Kurosawa entraba en una suerte de pseudo-chambaras donde buscaba más el efectismo de la lucha. Aunque Kurosawa era un gran estilista también. Pero es que aquí Kobayashi está absolutamente de manera meticulosa obsesionado con esto. Las iluminaciones, los interiores, los exteriores, contar la historia. Cómo en Seppuku, Motome y Sugumo están sentados en el tatami exactamente en la misma posición y en el mismo plano. O sea, se pueden contraponer los planos de los flashbacks conforme están contando la historia y tú ves al personaje en la misma situación. Todo esto está hecho con una delicadeza, sutileza y meticulosidad tremenda. O sea que Kobayashi también, en parte, él pretendía de alguna manera renovar, darle un aire fresco y mucho más que ver quizás también con la ruptura dentro de la ficción que se hacía en Europa al cine japonés.
Efectivamente, como estás diciendo, y estoy de acuerdo con todo lo que comentas, es un maestro perfeccionista y detallista al milímetro y digamos que sabe lo que quiere mostrar, lo busca y lo hace con un estilo muy, muy personal y distinguible del resto de directores. Y como estás diciendo, efectivamente, a él lo que le importa es transmitir el concepto, la idea, el sentimiento a través de la composición. We'll be right back. Esta escena que estás comentando cuando realiza el primer seppuku Motome es absolutamente impresionante, la percepción de sufrimiento que nos transmite el personaje. Finalmente, como Sugumo, antes de que le disparen, comete seppuku él mismo. Es decir, a Kobayashi lo que le interesa es decir, no. Este hombre, antes de que lo maten vilmente por una bala de fusil, se va a hacer seppuku, porque es un auténtico samurái. A mi parecer, la interpretación de Tatsuya Nakadai en seppuku me parece fascinante. Me parece fascinante la expresividad de este actor, que, como digo, a veces parece un demonio, un diablo, un dragón. Un personaje con una historia interior que finalmente va a explotar como en un drama shakespeariano. Bueno, es tremendísimo.
Es que Tatsuya Nakadai aquí hace dos papeles.
Es víctima y vengador.
Claro, eso es. La película está contada en flashback. Volvemos otra vez a la fascinación de Kobayashi por contar este tipo de guión, ¿no? Está contada en flashback. Esto... El amo de esto, el que comenzó estos cimientos, fue precisamente con Rashomon Kurosawa, ¿no? Contando estas tres historias paralelamente en distintos tiempos. Bueno, pues aquí Kobayashi lo cuenta en flashback. Entonces, cuando tú ves a Nakadai sosteniendo a su nieto, así de una manera casi conmovedora, cuando contempla la felicidad al principio entre Motome y su mujer, y luego cuando está en el presente cinematográfico, con ese aspecto desaliñado que hemos dicho, de profundo Ronin, y como tú dices, es que es un dragón. Hay un momento incluso, por eso la importancia, esta precisión en el estilismo, insistimos en esto, de Kobayashi, muestra un grabado como de un tigre al fondo, y tú estás viendo enfrente a Nakadai, y la cara de Nakadai es como un tigre.
No quiere dejar ningún detalle al azar.
Eso es.
Cuando... lleva las manos ensangrentadas, Sugumo, y choca en el patio contra el logotipo del clan y lo mancha de sangre. Todo esto no es azaroso en la escena.
No.
Es decir, Kobayashi quiere decirnos, este clan está manchado por la sangre del deshonor.
Este clan Iji es... de una perversidad y una crueldad tremenda, como tú has dicho antes. Le obligan a hacerse el harakiri con esta espada falsa, con este sable falso de bambú, porque ha tenido que empeñar su katana para poder cuidar a su familia porque su mujer y su hijo están enfermos.
Es una película profundamente reveladora de los valores humanos. Date cuenta cómo hay otra escena potentísima. La escena donde está el daimillo... que solamente se oye de fondo el combate y se ve la gran sala vacía, diáfana, y en una esquina el daimillo sentado en posición seiza, esperando que todo termine. Y entonces tú estás viendo esa escena y dices, ¡qué cobardía! Lo que está poniendo Kobayashi en valor es la cobardía del daimillo... y su soledad, porque él está solo en esa habitación y Kobayashi lo muestra desde un plano un poquito aéreo, donde se ve la perspectiva de la habitación vacía. No hay nada en la habitación, ni una triste mesa, no hay nada, solo está el daimillo esperando la resolución del combate. ¿Y qué está rodeado? Está rodeado de cobardes.
Es que esto es con lo que juega el maravilloso guión. Parece que lo que nos está dando... es una posición simplemente vengativa, de buscar la venganza de Sugumo, pero no. Lo que te muestra Sugumo es ese vacío, esa hipocresía, esa crueldad y esa cobardía del clan Iji. Ese es el asunto, lo que tú estás diciendo. Y Kobayashi no lo subraya, porque Kobayashi te dice, ojo, este viene aquí a vengar a Motome. Y tú como espectador dices, bueno, espero una venganza. Pero no es una venganza al estilo Chambara habitual o Hideigeki. Es una venganza, como tú dices, que muestra el lado oscuro, tenebroso, esa cosificación, ese fetichismo que tenía el código de Bushido, que no deja de ser un código profundamente autoritario y contra lo que está Kobayashi y el guión de Ashimoto.
Y fíjate que lo que moviliza a estos personajes principales de estas dos películas no es otra emoción, sino el amor que sienten estos personajes por sus seres allegados. O sea, es el amor el que va a desatar la furia del samurái. El amor ante la injusticia del caprichoso albedrío del señor, del daimillo. Entonces, esto es potentísimo, esta, digamos, desmembramiento de los conceptos tradicionales japoneses que habían imperado durante siglos. No nos olvidemos que estamos en la era Edo, en el shogunato Tokugawa.
Recomendamos a quienes nos oyen que, si no se han escuchado el episodio en el que hablamos sobre el shogunato Tokugawa, que lo hagan, ¿no? Para recuperar un poco.
Donde no hablamos sobre la serie Shogun.
Nos vamos por otros vericuetos.
Más interesantes.
Sí. Bueno, sí, hemos hablado bastante, yo creo, de Seppuku. Vamos a hablar, si quieres, un poco más ahora de Samurai Rebellion. Curioso, el título original en japonés era Hoyuchi Hairyo Tsuma Shimatsu, que significa algo así como rebelión, recibir a la esposa. Indicando, yo creo, de una manera bastante clara, las dos preocupaciones fundamentales de la película. El impacto social, me atrevería a decir político, de un acto de rebelión inaudito en medio de los excesos totalitarios de este periodo Edo, de este shogunato, y al mismo tiempo la tragedia doméstica de esta mujer, Ichi, una mujer tremendamente valiente, pero que acaba siendo difamada por provocarlo.
Recomendamos a nuestros oyentes que escuchen el episodio de Shogun, porque, ya lo decíamos, es la familia el tema principal en esta película, que va a ser el que desencadene toda la trama y toda la acción. El honor de la familia, y lo va a mostrar Kobayashi clarísimamente en escenas como cuando están en este cónclave todos los familiares, en una escena con una tensión dramática brutal. Parece que lo que hay ahí es un juicio en el que lo que se va a condenar va a ser el destino de la familia por la decisión de una sola persona. Y esto, lo que nos está mostrando Kobayashi, es el peso de la tradición.
Cómo vuelve a hacer uso del flashback en una, para mí, de las escenas más míticas de esta película, que es cuando Ichi cuenta su historia, la historia de su desprestigio, de cómo el señor feudal la requiere en su casa y luego la repudia teniendo relaciones con otra mujer, cuando ya tiene el niño, porque la deja embarazada a todo esto. Esto va a ser importante luego, porque este señor feudal muere y el hijo que queda es el heredero legal.
Que hay ahí un giro de guión que lo que parecía que ya no iba a tener importancia, de repente la cobra, sí, esta importancia, este embarazo, exacto, que va a ser vital el destino del daimillo.
Y como en este flashback, Kobayashi muestra un genuino discurso feminista. Esta mujer, Ichi, lo dice varias veces. Dice, yo no cogí a la otra por los pelos y la arrastré por celos. No, no, no. Es que no quería que pasase por lo que yo había pasado. Quería salvarla de una vida de esclavitud conyugal. Esto es tremendo. Pero claro, Kobayashi aquí, en el año 67, está ya haciendo una demarcación entre el punto de vista femenino y feminista de una de las protagonistas de una película que podríamos considerar profundamente masculina. Claro, aquí estamos con Toshiro Mifune y con Tatsuya Nakadai otra vez. Pero esta escena, que dura unos 10-12 minutos, es absolutamente fascinante y considero que es el corazón fundamental de la película. Luego, esta figura que tú has hablado antes de Toshiro Mifune, se nos muestra muy parecida a la figura de Nakadai en Harakiri, porque volvemos a ver esta evolución del personaje. Lo que pasa es que aquí lo hace al revés. Kobayashi dice, vale, te he mostrado en el flashback de Harakiri a un Nakadai que pasa de ser un personaje feliz, contento con su familia, a caer en desgracia y a vengarse. Aquí te voy a mostrar a un hombre caído en desgracia, porque se casó, digamos, más o menos por conveniencia o por un pacto familiar entre los clanes, como tú añadías antes en el Shogun, ¿no? La importancia del clan, de la familia. Y poco a poco se va revitalizando viendo este amor, como tú has dicho antes, que surge entre su hijo y su nuera.
Cuando dice, me siento más vivo que nunca.
Exacto. Un Toshiro Mifune absolutamente enorme en esta película, hay que decirlo así, porque Kobayashi tiene la virtud de contenerlo un pelín, porque Mifune generalmente en películas de samurái suele estar bastante desatado, ¿no?
Es muy nervioso.
Muy nervioso, sí. Tiene esta pulsión de Pacino ya en los años 80. Pero no, aquí Kobayashi lo contiene bastante, ¿eh? Aunque luego yo tengo que decir una cosa, me sucede una cosa con esta película, es que yo creo que al final se acaba imponiendo en exceso la figura de Mifune a la figura de Kobayashi. ¿Por qué digo esto? Porque Mifune es el que produce la película. Y aquí se ve claramente cómo Kobayashi tiene bastante menos peso que Mifune en esa época, que Mifune era una estrella súper poderosa. Y al final, claro, Mifune, y esto lo comenta Kobayashi en alguna entrevista también, necesitaba su cuota de protagonismo. Y estos últimos 15 minutos, gustándome muchísimo esta aparición fantasmal de este prado que tú has dicho antes, me parece que está un poco alargado en exceso. Donde ya Mifune se convierte en una especie de superhéroe, super samurái que liquida a todo bicho viviente y al final muere, ¿no?
Fíjate, yo lo interpreto más por lo teatralizado, pero sí efectivamente es una escena que se nota que está un poquito alargada.
Y este duelo final entre Nakadai y Mifune, posiblemente los dos mejores actores samuráis que ha dado la pantalla. Y prácticamente Mifune acaba con él de un golpe. Como la leyenda esta de Musashi, ¿no? Que hemos nombrado muchas veces, de Miyamoto Musashi, ¿no? Que protagonizará también Mifune y hablaremos de ella con Hiroshi Nagaki. Bueno, esto me parece brutal, ¿no? Porque estamos esperando ahí... Esta escena sí que me parece profundamente Kobayashi. Estamos esperando una pelea de 5 o 6 minutos de espada para arriba, espada para abajo. Y al final, con dos movimientos, Mifune acaba con él.
Es tremendo. Es tremendísimo.
Es absolutamente fascinante. Y me parece maravilloso el personaje de Nakadai aquí. Es el guardián de la frontera. Ese personaje ya que siempre se le pone como casi último obstáculo al héroe, ¿no? En un videojuego podemos decir el monstruo final, ¿no? Casi ya.
Sí, el boss.
Y es su amigo íntimo, con el que disfruta de estas charlas, hablando de samuráis, hablando de artes marciales, que siempre los samuráis estos del clan lo critican. Oye, estás hablando demasiado con Nakadai, es solamente un guardia de la frontera, no le hagas mucho caso. Y es, esto me parece brutal, ¿no? Que al final se tengan que enfrentar ellos dos.
Es esta confrontación sin sentido, por decirlo de alguna manera. Lo que estábamos hablando es unas películas que al final la idea que subyace es el sinsentido de la violencia. Y esto es lo que denuncia Kobayashi a través de otras ideas como ¿qué es el honor? Si el honor es una ficción, pero lo que estás denunciando es que la violencia y la guerra no sirven para absolutamente nada. No se solucionan los conflictos con la guerra y con la violencia. Al revés, lo que hacen es generar más odios y luego sacar de cada persona ese samurái, ese luchador interior que llevan estos protagonistas y que está latente. Y Kobayashi lo que te viene a decir es: esto es lo que sucede cuando a las personas las llevas al extremo, cuando a estos guerreros los despiertas, como a Godzilla, lo despiertas del fondo del mar, y entonces tienes que ya esperar lo que vaya a suceder, las consecuencias de haber provocado a la bestia interior.
Además, esto está muy bien visto, porque Tatewaki e Isaburo son opuestos en personalidad. Mifune siempre está, que este toque emocional súper expresivo, y Nakadai está muy pausado, muy tranquilo, muy frío. Pero esta yuxtaposición funciona perfecta, ¿no? Y con esta relación de amistad que hay entre ambos es maravillosa. Y encima es Tatewaki, es decir, Nakadai es encima el que le va diciendo todo el rato a Mifune: aguanta, esta es tu lucha, Él siempre le dice, tú siempre retrocedes, 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 retrocedes y luego atacas. Y es lo que hace realmente en la película todo el rato Isaguro. Va retrocediendo, 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 tragándose esos sapos verdaderamente crueles, esta especie de trama palatina en la que meten a toda su familia, en la que le hacen la engañifa a Ichi, la llevan al palacio de nuevo, la quieren rescatar, quieren que firme un documento.
Este pseudo secuestro.
Sí, bueno, ¿y esto a qué género nos lleva, no? Esto de secuestrar a la mujer de la familia. Pues estamos con Centauros del Desierto, ¿no? Estamos con Wester, y que también se refleja en el Wester estos caracteres diferenciados de amigos que al final tienen que acabar luchando entre ellos. Bueno, es decir, aquí los japoneses están echando un ojo claramente al Wester hollywoodiense. Y fundamentalmente a John Ford, hay que decirlo claramente.
Esto del secuestro me parece muy interesante. Cómo juega Kobayashi con las emociones humanas.
La llegada de Ichi en la película y a la casa de Isaguro me parece fundamental para la historia. Porque llega Ichi, es repudiada por la suegra, que es una víbora de tres pares de narices. Isaguro tampoco lo ve claro, pero su hijo Yogoro dice, vale, lo acepto. Es lo que ha querido mi señor feudal, que me case con ella, es lo que quiere el clan, bien. Pero es que al final son una pareja feliz, se aman. Y tienen una hija, Tommy, que es la que al final salva, ¿no? Con esta pequeña espadita que le deja encima, me parece fabuloso.
De nuevo, lo que podría ser un deshonor, Kobayashi le da la vuelta y dice, ¿cómo, cómo? Que porque haya sido rechazada por un hombre, esta mujer ya tiene una desgracia para toda la vida, ni mucho menos. Y transgrede también, digamos, esta pauta normalizada de la mujer, que la mujer tiene que ser virginal, la mujer tiene que ser blanco, inmaculado. No, pues no.
Y sobre todo lo que hace el señor feudal, ¿no? Que es, la deja embarazada, obtiene a su sucesor, y como la otra se comporta mal con la nueva concubina, la echa. Y la lleva, pues, a casa de estos que ni pinchan ni cortan, ¿no? Bueno, pues ahí Isaguro se revela, efectivamente. Pero ¿cómo va la tensión cada vez a más y más? Hasta que ya es cuando Yogoro, el hijo, lleva esta carta donde se niegan a firmar la devolución por parte del señor feudal de Ichi, ¿no? Al palacio. Esto me parece fascinante, porque ahí es cuando esta especie de Sanedrín, este consejo de daimillos, se vuelve loco. Dice, ¿pero cómo puede ser esto? No lo entiende. Pero vamos a ver, ¿estás desobedeciendo a tu señor? Dice, sí. Y entonces llaman a Nakadai, a Tatewaki, y le dicen, tú te vas a encargar de asesinarlo. Y le dice Tatewaki, no, pero entonces...
Nómbrame.
Lo que me tienes que hacer es nombrarme una especie de jefe de guardia o algo así, porque él es un guardia fronterizo realmente. No. Y le dice, no, no, hasta ahí podemos llegar.
Y tienes que hacerlo ahora y aquí.
Dice, hasta ahí podemos llegar. Y dice, bueno, pues que sepáis que vais a despertar a un dragón. Porque es el mejor espadachín de todo Japón. Esto es tremendo,
es
¿no?
Brutal.
Esta
brutal.
Tensión, y ojo, estas tensiones se van mostrando en escenas de quietud y dramáticas. Quiero decir, no son escenas violentas, ni mucho menos. La violencia llega ya al final con esta explosión de Mifune. Pero son escenas contenidas.
Porque son dos películas con una potencia de guión, que tienen una carga dramática. En esta película, en Samurai Rebellion, es como David contra Goliat. O sea, es el pequeño que se revela por ese amor propio contra las órdenes del superior, que son injustas y caprichosas, como decimos.
Insistimos, guiones de Hashimoto Shinobu, guionista también de Kurosawa. Guiones perfectos, absolutamente magníficos. Esto es lo que hace de Kobayashi, bajo mi punto de vista, uno de los mejores directores del cine, con C mayúscula hablo, y del cine japonés desde luego. Quizás sea menos conocido probablemente que Kurosawa, o incluso a lo mejor que Ozu o Mizoguchi, porque insisto, hizo menos películas. Él, después de Kai Waidan, él deja la productora y se hace un freelance, digamos, se hace autónomo, y entonces él ya escoge perfectamente los guiones y los actores con los que quiere trabajar. Hizo muy poco trabajo alimenticio, alguna película floja tiene, lógicamente, nadie se libra, pero él hizo películas profundamente autorales y con su firma.
Pues con estas últimas palabras vamos a despedir el episodio de hoy, correspondiente al grandísimo director japonés Masaki Kobayashi, y os esperamos en próximos episodios.